7 al 10. Dice así la palabra de Dios: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, redor de ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Habíamos comenzado una serie ya hace varias semanas atrás sobre las adicciones. Quiero que la Biblia nos enseñe, nos puede ayudar a las personas que están luchando contra la adicción o a los que no lo estamos haciendo, pero quisiéramos ayudar a alguien que esté luchando contra la adicción. Y me ha parecido a mí que este texto es fundamental para eso. Y vamos a explicar por qué. Lo que pasó la última vez que hablamos de esto es que hay tanto para sacar de estos versículos que al final decidimos partir el sermón en dos. Así que lo que vamos a hacer es un repaso de lo que ya vimos y continuar hasta llegar al versículo 10. Pero quisiera decir esto a modo introductorio: que muchas personas, muchos no creyentes y creyentes también, se acercan a la Biblia en busca de ayuda y lamentablemente no encuentran ayuda. Muchas personas, porque saben que hay gente que va a una iglesia y ha cambiado y Dios les ha hablado, agarran la Biblia y buscan que les pase lo mismo y no les pasa nada. Y lamentablemente, muy pocas personas a veces entienden realmente qué es la Biblia y cómo se usa la Biblia para cambiar cosas en nuestra vida. Muchos lamentablemente creen que la Biblia es como si fuera una enciclopedia espiritual, con un catálogo de problemas humanos y una lista de las soluciones divinas para esos problemas. Entonces, parece que la respuesta o la solución para determinados problemas que uno está viviendo o pasando es encontrar la página correcta de la Biblia, donde está justo mencionado el tema que a mí me está pasando, la dificultad que quiero cambiar, y leer esa parte y aplicarla a mi vida y memorizar o qué sé yo cómo. Y entonces ya, voilà, pico el pollo, ya está, resuelto mi problema. Y no pasa nada. O si pasa algo, los cambios no duran demasiado tiempo, no duran nada. Lamentablemente, no solo hacen eso personas que se acercan a la Biblia, digamos, de manera, ya lo voy a decir, autodidacta, sino que también están, lamentablemente, un montón de consejeros bíblicos que agarran la Biblia y la recetan como si fuera píldoras. Digamos así, buscan una promesa, un mandamiento, alguna indicación, algún principio bíblico, y dicen: bueno, vos tenés un problema con la ira, bueno, mira, acá habla de la ira, quítate. Acá lo que dice, la blanda respuesta quita la ira. Cuando te estés por enojar, decís no, decís chiste, decís algo, no sé, la blanda respuesta quita la ira, vas a ver que bueno, cómo funciona. Y no, no funciona, no, no funciona. No es duradero ese tipo de cambios, si quieren un cambio, si no, no, no sirve. ¿Saben cuál es el problema de esta clase de acercamiento? Está todo mucho, muy relacionado con lo que está haciendo acá Santiago. Es que esa persona está tratando de aplicar, por decir así, el poder de la Biblia en el lugar equivocado. En el lugar equivocado. La persona que está tratando de usar así la Biblia, o que está recibiendo el consejo de ese tipo de Biblia, continúa centrándose en sí mismo. El foco de esa persona, todo el énfasis, sigue siendo sus necesidades personales. La felicidad de tal persona sigue siendo la meta de su vida. Y está tratando de usar la Biblia para lograr eso que se ha propuesto. Y no se usa. Un ministerio verdaderamente efectivo para cambiar la vida de la palabra de Dios debe confrontarnos a nosotros con nuestro ensimismamiento, digamos. Vivimos pensando en nosotros, centrados en nosotros, enfocados en nosotros. Y identidad. La Biblia debe confrontar eso. Estamos absorbidos en nosotros mismos. Nosotros somos el centro de nuestra vida. Y mientras sigamos siendo el centro, la Biblia no nos va a ayudar a cambiar nada, porque no está escrita para eso. Nunca vamos a llegar a la raíz de nuestros problemas. Porque la raíz de nuestros problemas es que estamos centrados en nosotros mismos. Y hasta que no pongamos a Dios en el centro de nuestra vida y nosotros en la circunferencia, los problemas van a seguir. Un ministerio efectivo de la palabra de Dios en nuestra vida debe sacarnos del centro y colocarnos en la circunferencia. ¿Sí? Digamos así, colocarnos en el mundo de Dios, donde Dios es el que reina, donde Dios es el que manda, donde Dios es el que decide y la voluntad de Dios es la que importa, no la mía. Y a menos que una cosa así suceda, nosotros sencillamente solo vamos a estar tratando de usar esos principios bíblicos, esos mandatos bíblicos, esas promesas bíblicas, las vamos a estar tratando de usar para servir a las cosas que realmente amamos. Nosotros mismos. Eso es lo que yo hago. Y quiero usar a Dios para que me siga a mí. Y Dios no se presta a eso. Y la Biblia tampoco. No se va a dejar. Y entonces terminaremos diciendo no funciona. Y ya lo ves, iglesia. Medio charlatán. No funciona. No funciona. Y Santiago acá está confrontando a cristianos en la iglesia, a los cuales ellos escriben, que están precisamente centrándose en sí mismos. Y que están tratando de usar a Dios para sus propios propósitos. Y no les funciona tampoco. No solo no funciona la Biblia, la oración tampoco. Dice, pedís y no decidís, porque pedís mal para gastar el otro derecho, dice Santiago un poco antes. O almas adúlteras, continúa diciendo, no sabés que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y empieza a confrontar de una manera que parece demasiado agresiva. Cuando en el capítulo anterior había dicho que tengan cuidado como con la lengua, que se edifiquen, que no sean rudos, fuertes, pero Santiago va fuerte acá, porque está tratando de hacer ver a estos creyentes. El gran problema de ellos es que están pensando en sí mismos, centrados en sí mismos y han abandonado a Dios. Han abandonado a Dios. Y la forma de cambiar es volver a Dios. Si no volvés a Dios, por más versículo, principio, promesa que te recete a alguien, no va a funcionar. Porque la cosa se trata de estar bajo la autoridad de Dios, de dejar que Dios gobierne. Y así hay cambios en la vida de Dios, suya y mía. Si no, no hay cambios. Si no, no hay cambios. Por eso esto es un paréntesis. En una iglesia donde se predica la Biblia, como se debe predicar, no hay mucha consejería. No hace falta la Biblia. No hace falta. Casi no usamos la oficina. Ustedes pueden entrar y tener que no se hace mucho. Pero para dar algo como otro. Pero amén. Porque se trata, cuando nos ponemos todos bajo la autoridad de Dios, los problemas se arreglan solos. Porque los problemas surgieron justamente cuando sacamos a Dios del medio y nos pusimos nosotros. Y ahí empezaron una serie de problemas, interminables problemas, como un dominó, un efecto dominó. Y después nos sabemos cómo enderezar las cosas. Bueno, las endereza el Señor cuando le damos a Dios el lugar que debe tener. Y eso lo está haciendo Santiago de una manera acá realmente intensa, muy intensa. Y ustedes lo pueden notar inmediatamente, leímos el verso 7 a 10, la cantidad de orden que da. No es normal en la Biblia acumular tantos imperativos, con una ráfaga. Noten ustedes, verso 7, someteros, resistir, acercaos, limpiar, purificar, afligir, lamentar, llorar, vuestra risa se convierte, vuestro gozo, humillar, todo mandado, Santiago está de alguna manera llamando a estas personas, si podemos resumir esto en una sola palabra, a arrepentirse. Eso es lo que se trata. Cuando yo me doy cuenta y usted se da cuenta que el centro de su vida es usted mismo, que los afectos de su vida están todos enfocados en usted, no en Dios, o en cualquier otra cosa que no sea Dios, la forma de volver a poner las cosas en su lugar, salir uno de donde está y poner a Dios en su lugar, la forma de hacerlo se llama arrepentimiento. Eso es lo que significa arrepentirse. de darse cuenta, y creciendo. Así no tiene que ser, Señor, perdón. Y lo, te humillás bajo la mano de Dios, te sometes a Dios, te sometes a Dios. Y eso está aplicado en Santiago. Y si bien acá, pero eso es una de las descripciones más impactantes de la Biblia sobre lo que es el arrepentimiento, si podemos llamar a la aplicación de estos versículos el verdadero arrepentimiento, podríamos ofrecer. Pero yo he decidido llamarle 6 pasos para cambiar. Pasos, suena feo el tema de pasos, otra vez, como si fuera que la Biblia es una receta, una fórmula para arriba. Pero me sorprende la cantidad de imperativos, que son como orden, haz esto, y de alguna manera me suena a mí, por lo menos fácil para transmitir el contenido, decir, bueno, acá hay 6 pasos para cambiar. O como habíamos dicho, habíamos puesto por ahí cuando promocionamos el sermón anterior de Facebook, cómo arreglar o cómo remediar lo que parece que ya no tiene arreglo. Porque es otra forma de decir lo mismo. Ahí llegamos a un momento y decimos, hacemos tanto lío con nuestra vida, hemos hecho tanto desastre, ya ni sabemos cómo arreglarlo. Y la clave es esa. Poner a Dios en el centro, o como dice acá Santiago, ponernos bajo la autoridad de Dios, volver a donde teníamos que haber estado siempre, bajo la autoridad de Dios, humillados bajo la mano del Señor. Y Él nos va a saltar. Y Él nos va a saltar. Entonces, repasamos un poco, vimos ustedes estos pasos, ya la semana, la próxima semana, y vamos a hablar de nosotros tres, pero repasamos los primeros tres. Primero dice acá, es fácil de seguir. Acá en realidad hay creo que por lo menos hay 15 imperativos, no recuerdo bien, o 13 imperativos, pero no vamos a ver 13 pasos, lo organicé en forma de 6 pasos, porque vamos a ver que hay imperativos que coinciden con la misma acción. Primero dice sométanse a Dios, claro, la sociedad. Después dice resistan al diablo y acérquense a Dios. Después dice limpien sus manos, purifiquen su corazón. Después lloren por sus pecados. Y por último, humíllense delante de Dios. Muy interesante, empieza y termina casi con el mismo concepto. Sométanse al Señor, a la autoridad de Dios, y humíllense. Termina. Lo cual es muy similar, casi lo mismo. Y eso es un recurso muy usado en la Biblia. Se llama incluso, es como para empezar y terminar con realmente lo más importante que es eso. Volver a reconocer a Dios como autoridad en nuestra vida. Pero estos 6 pasos son estos así. El primer paso, someternos a Dios. Someterse a Dios es el primer paso. Y ya explicamos la palabra someterse, un botazo de la palabra en griego, es sencillamente ponerse bajo la autoridad de la persona. La mayoría de las veces en la Biblia se utiliza para autoridades humanas. Las esposas se someten a sus maridos. Nosotros todos nos sometemos a los gobernantes, a los reyes, si fuera que hay rey, a los gobernantes civiles que fueran. En la iglesia nos sometemos a los ancianos. Es la palabra común para someterse a una persona, pero se usa 2 veces en la Biblia para someternos bajo la autoridad de Dios, y de eso se trata el primer paso. Y eso tiene que ver otra vez con el arrepentimiento. El arrepentimiento implica humillación, implica doblegarnos ante la autoridad de otro, implica darnos cuenta que de alguna manera, en algún punto, mirando hacia atrás, en algún punto, yo quebré, por decir así, esa autoridad o desafié esa autoridad y empecé a ser yo mi autoridad, a hacerlo a mí, ¿cierto? ¿No? Y arrepentirme es volver a estar bajo. No sé ustedes, el verso 7 comienza diciendo someteo, pues, ese pues, conecta con el verso 6 anterior. Y el verso anterior estaba citando al Proverbio 3:24, que dice que. Verso 6, donde dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues es como consecuencia, porque Dios resiste a los soberbios. No tiene caso ser soberbio. Y ser soberbio en este caso significa decir a Dios, Dios, yo me arreglo, déjame tranquilo. No te dejes. Eso es soberbio. Es elevarse, esa es la idea de soberbio acá. Es interesante porque la palabra existe en el griego es antitazo y hace un juego de sonido muy interesante. En la clase anterior dice que Dios resiste antitazo y ahora dice sometió pues un potazo a Dios. No sea. Santiago está diciendo que Dios es santo, no tiene caso. usar a Dios para tus propósitos. No, no funciona. Vos, ponete bajo Dios, no Dios bajo tus intereses y tus deseos. Segundo lugar, yo le llamé acá, el segundo paso es combatir los pensamientos no bíblicos. Acá dice resistir al diablo, que hubiera de vosotros. Y ya lo desarrollamos la semana, hace dos semanas. Pero resistir al diablo no tiene nada que ver con lanzar ciertos gritos de guerra o luchar de alguna manera física o decir ciertas cosas, no tiene que ver con eso. Resistir, primero la palabra resistir es algo que decimos, no tratamos nada. Es la palabra resistir significa pararse firme y no dejarse mover. Eso es resistir. Literalmente. Lo que está diciendo acá con resistir es cuando el diablo nos ataca. No movernos. Y ya lo desarrollamos, pero dijimos que la palabra resistir se utiliza varias veces en la Biblia, pero tres veces en el Nuevo Testamento se refiere a que debemos resistir al diablo. Aquí, Santiago 4, 1 Pedro capítulo 5 y Efesios capítulo 6. Y es muy subjetivo que en los tres lugares donde se usa resistir al diablo, la forma de resistirlo es con argumentos, que está hablando de conceptos, de verdades y de mentiras. Y de eso se trata. Resistir al diablo. El diablo, de alguna manera, que por lo menos yo lo termino de entender bien, sugiere a nosotros, no sugiere por medio de otras personas, por medio de la cultura, por medio de comunicación, aún por medio de nuestros propios pensamientos, que no son santos del todo, están arruinados por el pecado. Nos sugiere mentiras. Y cuando nos creemos esas mentiras, se hace un pico. El diablo con nosotros. Como dice ahí Pedro, cuando habla de resistir al diablo, dice que anda buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Sabiendo, muy interesante, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo los hermanos alrededor del mundo. Interesante, dice, resistir sabiendo, sabiendo modifica resistir. La forma de resistir al diablo es sabiendo algo. Pedro también dice una parte, dice, armaos del mismo pensamiento. Armarse de un pensamiento interesante, los pensamientos son armas para nosotros, para este combate que es a nivel de las ideas. La verdad de Dios contra la sociedad diabólica, vivimos allá en Génesis 3, el ejemplo más claro, cómo el diablo aparece y la confunde a Eva. Con mentiras, con medias verdades. Y Eva cede y cae. Y el diablo quiere hacer lo mismo con Jesús, Mateo 4. Y Jesús no cede. Jesús resiste con la verdad de la palabra de Dios. Y el diablo al final huye. Cosa también notable de este texto. Dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Lo cual debe llamar la atención. El diablo sí es poderoso, pero no tanto. Porque huye del creyente, si el creyente lo resiste. Muy interesante. A veces nos olvidamos. Parece que el diablo es omnipotente. Puede ser con nosotros lo que se le antoje. No. Huirá, lo resistimos. Estoy repasando, pero como se dan cuenta, estoy volviendo a analizar bastante este punto porque es necesario para nosotros. A mí me llama mucho la atención, reforzando este concepto que para mí es clave y ustedes deberían atesorarlo, porque es muy valioso. Que la forma de resistir al diablo es a nivel de las ideas, los conceptos. Por eso les dije acá, segundo paso de esta. Pasos para cambiar, si hay pasos para cambiar, es combatir los pensamientos no bíblicos. Tenemos la mente llena de pensamientos bíblicos. Y son diabólicos y no son bíblicos. No hay una tercera posición. O son de Dios o son en contra de Dios. Y si son en contra de Dios, son diabólicos. Y está lleno de esos pensamientos. Y me llama mucho la atención, que decía, para reforzar esta interpretación de lo que es combatir con el diablo, como Pablo describe su ministerio. 2 Corintios 10, verso 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? ¿Cuándo Pablo destruyó una fortaleza? No está en la Biblia, pero acá explica que está hablando de forma metafórica de fortaleza. Dice el verso 5, derribando argumentos. Derribando argumentos y toda altivez, otra vez la soberbia y la altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a lo que dice Dios. Ese es el nivel de la batalla espiritual. No la barbaridad, la barbaridad es un mamarracho, la barbaridad que hacen unas iglesias que hacen guerra espiritual y salen a tocar trompetas a la ciudad de las pancartas. Eso no es ninguna guerra espiritual. Diría que Jesucristo es fuera del mosquito y se traga el cabello, porque se sienten guerreros, pero no son guerreros de nada, porque cada vez son más ignorantes con esas iglesias, casi ni se enseña la Biblia. Y si no se enseña la Biblia, no se aprende, no hay argumentos. No tenemos armas para esta batalla. Y se nos cuela todo tipo de mentiras y de falsedades. Y yo hice una lista acá, la semana pasada leí, está en la grabación, pero llevo dos o tres para que ustedes conecten y piensen y se vayan acá pensando y explorando qué mentiras ustedes están diciendo, que son de teoría. Tengo derecho a ser feliz. Una vez más, no es nada. ¿A quién me acudir? Eso es algo privado. Yo no lo van a nadie. Cuando quiero lo dejo. Mentira. Esto no puede ser malo si yo lo hice. Mentira. Bueno, mira la linda cabeza. Yo puedo. Mentira, no puedo. Ese es. Yo no soy tan malo. Mentira. Bueno, tercer paso, quizás necesitamos también volvernos arrepentidos hacia Dios. Dice acá, Santiago capítulo 4, verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Noten que interesante, Santiago, el tercer paso que está mencionando acá, dice, aparte de asistir al diablo, el diablo huye, se acerca a Dios y Dios se acerca a mí. Está claro primero que decir acá, para mí, por este versículo y otro detalle más en el contexto, que no está acá hablando de Santiago a inconversos, como algunos dicen. No es acá una fórmula para guiar a un inconverso a que se arrepiente y busque a Dios. Nunca le deberíamos decir a un inconverso, acercate a Dios que Dios se va a acercar a vos. La salvación no es un negocio, miti-miti, digamos. Yo hago esto y Dios hace esto. Y bueno, yo hago, me porto bien y Dios me salva. No. No es. Y acá, si lo aplicamos de esa manera, se te prende una luz roja. A mí se me prende, lo que es como. Yo no me acerco a nada, nunca me acerqué y aún así que me salvó. Me salvó por su misericordia. Yo no tengo mérito, usted no tiene mérito. No podemos hacer nada para ayudar a Dios a salvarnos a nosotros. Solo reconocer que necesitamos que nos salve, que somos un fracaso, somos mendigos espirituales, pobres espíritus. Acá está hablando de la creyente. Y los creyentes necesitamos también arrepentirnos. No es que una vez sola en la vida nos arrepentimos el día que nos convertimos. Nos tenemos que arrepentir todo el tiempo, porque todo el tiempo nos vamos deslizando de esa sincera obediencia a ti. Y cuando me doy cuenta que me deslicé, me arrepiento. Y arrepentirme, siempre arrepentirme, si es un arrepentimiento verdadero, tiene que ver con volverme a Dios. Acá dice acercaos a Dios. Está bien, esta palabra es acercarse, pero también podría haber dicho volveos a Dios y Él se volverá a vosotros, que es como lo dice en el Antiguo Testamento. La palabra arrepentirse en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es su, que significa darse la vuelta. Darse la vuelta. En el Nuevo Testamento se usa el concepto de conversión. Y conversión es darse la vuelta. ¿A dónde? A Dios. Porque de ahí es donde yo me escapé. De ahí yo le di la espalda, a Dios le di la espalda, cuando empecé a buscar cualquier otra cosa, sea el placer del mundo, sea mi satisfacción, lo que sea, yo reemplacé a Dios por otra cosa. Y arrepentirme significa no otra cosa que soltar eso y volver a Dios. Si el arrepentimiento, y lo explicamos bien hace dos semanas, si el arrepentimiento no es hacia Dios, no es arrepentimiento. Si yo dejo de hacer algo malo porque me pescaron y me dio vergüenza, y me quería morir, quería que me pecaron. Y la quise arrestar. Entonces, cuando me detectaron en eso, uff, que yo pensé que nadie se iba a dar cuenta nunca, porque al final del día me agarran con las manos en la masa, y entonces me produce una vergüenza espantosa, un dolor, no sé ni cómo explicarlo. Entonces, me lleva a una crisis, y yo me propongo enmendar este asunto. Y entonces empiezo a hacer cosas buenas. Eso no es arrepentimiento. ¿Dónde está Dios entonces? Yo lo que estoy haciendo es de dejaba y empecé a hacer otra cosa que está bien vista, que está buena, pero no me volví a Dios. Eso se llama hacer penitencia. Y eso, lamentablemente, es un engaño. Nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que hemos cambiado y no cambiamos nada. No hay cambio. Si no volvemos a Dios, no hay cambio. No. No es arrepentimiento, es penitencia. Y el orgullo está en el juego de eso, porque no hay humillación de ningún tipo. Es yo tratando de arreglar las macanas que yo hice. Es el hombre que fue pescado, que su mujer no sé, lo pescó un mensajito en el celular y la bloquearon, y el hombre recula, digamos así, retrocede y empieza a venir los domingos con la Biblia, porque sabe que a la esposa le gusta y empieza a ser buena letra, como decimos. Y va de vacaciones, la lleva a cenar, y un montón de cosas para como enmendar, porque se da cuenta que la lastimó. Pero no es religioso. No es religioso. Y es cuestión de tiempo que vuelva a las andadas. Porque nunca volvió a Dios. Nunca volvió a Dios. Si no volvés a Dios, nunca lo tenés. Nunca lo tenés. Es muy interesante, la Biblia está llena de ejemplos. Yo mencioné en Joel, capítulo 2, pero ahora vamos a ir. Y cuando vayamos para los pasos que siguen, vuelvo a mencionar esto. Pero un ejemplo muy bonito es el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿se acuerdan? Le dio la herencia anticipadamente a su padre. Fue la malgastó la buena vida o la vida licenciosa y al final terminó trabajando en un chiquero donde comía los cerdos y terminó tan mal que estaba deseando tomar la comida de los chanchos, de los cerdos. Y ahí dice la Biblia, en lo profundo de su pozo, volvió en sí. Preciosa definición de lo que es arrepentimiento, volver en sí, eso es arrepentimiento. Y cayó la ficha, ¿qué quiere decir? Y entonces planea cómo enmendar eso correctamente. Y dice, iré a mi padre, interesante, se hace entrar, ¿qué pasa? Iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado uno de tus jornaleros. Le va a pedir perdón al padre, pero él reconoce que no solo pecó contra el padre, sino contra Dios. Ahí hay un arrepentimiento también. Una persona que no solo vuelve a su padre, quiere enmendar lo que hizo, sino que vuelve a Dios. El que le dio la paleta. Interesante. Bueno, más información de esto está en la grabación de hace dos semanas. Ya se subirá para que ustedes las escuchen. Cuarto paso, entonces, llevar así material nuevo. Pero lo quería decir para enganchar, porque está todo relacionado. Cuarto paso dice acá: pecadores, los ocho. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y otra vez, estos pasos, como les mencionamos, tienen que ver con el genuino arrepentimiento. Y un genuino arrepentimiento no solo implica someterse a Dios, por eso lo que de Dios, cambiar la mente, transformar el entendimiento, y volverse hacia Dios, sino también arrepentirse tanto de los actos externos como de las motivaciones internas. Cuando vamos a de verdad cambiar, no es suficiente con cambiar la acción mala que estamos haciendo. Tenemos que ir más adentro, a la raíz de esas acciones. Tenemos que ir a la raíz de donde sale ese fruto, que es la mala fe. Y tengo que explorar mi corazón, con ayuda del Espíritu Santo y su palabra, para también cambiar las motivaciones. Eso es el verdadero arrepentimiento. ¿Sí? El arrepentimiento divino siempre incluye tanto las acciones como las motivaciones. Y acá lo dice una manera bonita, dice limpiar vuestras manos y purificar vuestros corazones. Dos cosas. Es el mismo paso, digamos, que trata de ser completo. No es suficiente si alguna persona tiene una adicción, por ejemplo, con la pornografía, que corte el cable, que corte internet, que ponga un filtro en la computadora, no es suficiente. Bueno, eso tiene que ver, hay que hacerlo, no digo que lo haga, hágalo, si es el caso, porque tiene que ver con lo que Jesús dijo, si tu voz de esa ocasión de cara, sácatelo. Es una acción drástica, terminante, extrema quizá, pero no es suficiente, porque el problema no es el planeta, el problema no es el planeta, el problema es mi corazón. ¿Qué es lo que hay en mi corazón que me gusta hacer eso? ¿Qué es lo que ando buscando con eso? Y hasta que no vea lo que hay en mi corazón y vea el pecado, porque tiene que ser etiquetado como pecado del cual yo no puedo arrepentir, no va a haber un cambio de raíz en mi conducta. Solo me pongo obstáculos, lo cual está bueno, y es necesario poner obstáculos para evitar, porque somos pecadores y vamos a seguir siendo. Y la verdad que aunque nos arrepintamos, tenemos que ser sensatos, y esto es un paréntesis valioso para el que esté luchando con una lección. Somos pecadores, y lo vamos a seguir siendo hasta que el Señor nos glorifique. Y nunca debería ser nuestra meta o expectativa llegar al punto donde ya no nos tiente más para chupar cualquier cosa. Si una persona está luchando con pornografía, ya quiero decir, nunca la meta puede ser llegar al momento que ya no me interese el asunto. No existe eso. No en este mundo, no en este lado del cielo, no va a existir nunca. Nunca vas a lograr ese punto. No va a poder ser. Entonces, tenés que entender que aunque te arrepientas plenamente y aunque dejes eso, vas a luchar con eso por el resto de tu vida. Pero luchar no significa que caigas. Vas a ser tentado con eso. Y vas a tener que, con la ayuda del Señor, resistir esa tentación y probablemente logres la victoria de no caer en esa tentación. Pero que ya no te tiente más eso, olvídate. No existe. Y el problema es que cuando seas tentado con eso, vas a pensar que no te arrepentiste de verdad, porque ¿cómo te sigue pasando eso? No necesariamente. No necesariamente. Es que el mal mora en mí, dice el apóstol Pablo, el mal mora en mí, digo yo, y tendrías que ver vos también. El mal mora en mí. Y Pablo es un apóstol, es creyente. En el original acá hay mucha intensidad del verso 8 que tenemos, la mitad del verso 8. Santiago claramente está tratando de producir un efecto de lo que está diciendo. Y él saca los pronombres, saca los artículos que se usan normalmente, tanto en griego como en español, y solo pone para impactar. En el original dice así: limpiar manos, pecadores. Y purificar corazones vacilantes. Lo hace a propósito. O indecisos. La palabra es una sola palabra, de doble alma, de doble mente. Y lo hace otra vez, acumulando ahí una intensidad. Clarísimo, ¿sí? Las manos claramente se refiere a los actos externos, cosas que hacemos, y el corazón a las motivaciones. Las dos cosas, ¿sí? Acompáñenme, y ya lo dejamos ahí marcado, a Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Dejen una mano a Santiago, por supuesto. En Joel capítulo 2, Joel está Daniel, o sea, Joel. ¿Sí? Difícil encontrar en el testamento, son libros chiquitos. El libro de Joel es cortito, describe una plaga de langosta, capítulo 1, que se come todo ahí, mientras todo el desastre en Israel. Y el profeta Joel, mandado por Dios, utiliza la plaga de langostas para denunciar el pecado de Israel y para avisar que pronto viene el gran día de Jehová. De juicio, paralelo a la plaga de la costa, pero esta vez con ejércitos verdaderos, no de animalitos, sino ejércitos que van a pasar con todo. La palabra que viene de Dios es el día de Jehová, el día de juicio, de condenación, porque el pueblo se ha recreado en un montón de pecados. Y Joel está profetizando con Israel para llamarles al arrepentimiento. Y el llamado que se fue acá para el arrepentimiento es, desde mi punto de vista, el pasaje más completo de la Biblia para enseñarnos qué es el verdadero arrepentimiento. Joel capítulo 2, 2 Corintios capítulo 7 y Santiago 4, son tres, creo yo, pasajes claves de lo que es el arrepentimiento. Quizás el Salmo 51 nos mandó esto. súper claros. ¿Dónde? Juan capítulo 12, verso 12. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tanto se comieron las langostas que no tenían ni siquiera para dar ofrendas al templo. Por eso dice, cuando termina este versículo, dice, ¿quién sabe si Dios se volverá y dejará tras de sí bendición? Otra vez, los cultivos que empiezan a florecer, entonces la gente tiene nuevo para ofrendar, que dice acá. Pero el nombre está interesante, el profeta no quiere que la gente se centre en sí misma, sino en Dios. Entonces, para definir esta bendición, que de nuevo va a ser prosperidad en la agricultura, dice, a lo mejor Dios de nuevo les permita volver a ofrendar, porque ahora no puede ser ofrendar, ¿entiendes? No da para comer, pero interesante. Esto me quiere que la gente piense en Dios y vuelva a Dios. Y la bendición tiene que ver con eso, van a poder de nuevo subir las ofrendas a Dios. Pero bueno, el cuca carne, el llamado al arrepentimiento es el corazón. De nuevo, convertíos a mí con todo vuestro corazón. No tenemos la dirección de ese cambio, a mí. No otra cosa, a mí, a Dios tenemos que volver. Y de todo corazón. Con ayuno, lloro y lamento, ahora vamos a ver en Santiago, de nuevo, introduce este elemento de lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Era costumbre de Israel utilizar expresiones externas de dolor. Y cuando alguien estaba arrepentido, rascaba las vestiduras. Se arrancaban la barba, a veces se arrancaban el pelo de la cabeza. Se cubrían de ceniza. Se vestían con un saco tipo de alpillera, de silicio, para que les doliera. Entonces iban por la calle con eso y la gente decía, pobre, que es repetido otra vez. Lo que debe ser tener esa alpillera, con este calor, pobre tipo, este debe ser tremendo. Y la gente lo veía como arrepentido. Y Dios dice, no me interesa, no hagan todo eso. De corazón, dejen ya de hacer tanta actuación de que están arrepentidos, conviertan su corazón. Todo eso, experiencia. Sacaste la barba, te pones al silicio, te pones a gritar porque también gritaban y lloraban por acá, y hacían todo un pantomima y seguían haciendo lo mismo. Y eso está dando Santiago. No, 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 no. ¿Sí? Limpiar vuestras manos y purificar vuestros corazones. Porque eso hace falta, si no, no cambia nada. Y es interesante porque dice pecadores, limpiar vuestras manos. Y dice, vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y es muy interesante que junta los corazones con los de doble ánimo. La palabra doble ánimo es una palabra rara, es como unas dos almas. No existe una persona con dos almas. Es una forma de describir una persona, podríamos decir indecisa, pero es una persona que está tratando de quedar bien con Dios y con el diablo. Que quiere supuestamente amar a Dios, pero se ama más a sí mismo. Es estas almas adúlteras que dice antes en Santiago. Que están tratando de hacer lo que imposible, de servir a dos señores, dijo Jesús. Es imposible, porque uno o servir a uno, amar a uno y aborrecer al otro. Pero no podés amar a los dos, dice Jesús. O haces una cosa o haces otra. Y Santiago ya lo había dicho, usa esa misma palabra antes, que las personas de doble ánimo, que quieren estar en los dos lados a la vez, no se puede. Y ese en el contexto que va muy bien, cuando dice almas adúlteras. ¿Sabes? Que estar con el mundo es enemistar contra Dios. Ellos querían ser amigos del mundo y amigos de Dios. Por eso son de doble ánimo. O de dos almas. Dice, purifiquen eso. Y otra vez, está hablando, como ya hemos desarrollado eso, la idolatría del corazón. El arrepentimiento genuino tiene que identificar en el corazón. Yo tengo para arrepentir, ¿verdad? Identificar por qué estoy haciendo lo que hago. ¿Por qué busco hacer eso? ¿Por qué me gusta tanto eso? ¿Acaso Dios no me satisface? Y lo que se ve. Y eso es el gran pecado que está detrás de mi pecado de acción, de mis manos. Que en el fondo yo estoy diciendo que Dios no es suficiente para mí. Y me he construido un ídolo, que sea lo que sea, que es lo que estoy hablando. Y eso tengo que purificar, tengo que limpiar. pidiendo acá, Dios, a Jehová, lo mismo, rayado otro corazón y no otro vestido. Y otro nos dice, y convertidos a Jehová, de nuevo la dirección, a Jehová vuestro Dios. Y después explica que entonces sí, Dios se va a acercar a ellos, se va a volver y le va a bendecir de nuevo. No dejen una marca ahí en Joel, porque hay un elemento en Santiago que desarrolla, está muy bien desarrollado con Joel. Volvemos a Santiago 4. Paso 5. Para cambiar de verdad. Paso 5. Paso 4, entonces dijimos que era arrepentirse tanto de los actos externos como de las motivaciones internas. No solo arrepentirme de lo que hago, sino por qué lo hago. Y entender, como yo decía, por qué está haciendo eso. Paso 5, reconocer la maldad interior, así lo puse yo. Reconocer la maldad interior. Y acá incluye Santiago este elemento emocional que tiene el verdadero arrepentimiento. Y yo le puse a reconocer la maldad interior porque realmente cuando uno ve con la ayuda de Dios, ¿en qué consiste realmente? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Deberíamos llorar. Deberíamos ponernos a gritar. El espanto. El dolor. Y es lo que dice Santiago. Verso 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esto debe ser puesto en el contexto de Pablo Santiago. En ningún lado de la Biblia se nos manda a no reírnos. Obvio. No, no está mal reírse, no está mal tener el gozo. Pero acá está hablando de personas que han dejado a Dios y siguen aparte de Dios. Está animando a volver a Dios, para volver, si se vas a arrepentir de verdad, un ingrediente del arrepentimiento es lo que llamamos nosotros remordimiento, el dolor que produce darte cuenta, decir, qué barbaridad, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo pude yo hacer semejante barbaridad? Y eso es lo que acá está diciendo Santiago, que existe un componente emocional del arrepentimiento que vive, ¿sí? Cuando uno vuelve en sí, se da cuenta de lo que ha hecho, lo que está haciendo, debe haber dolor, debe haber tristeza. ¿Qué es lo que le pasó al hijo pródigo? Volvió en sí, dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Y esa tristeza es un gran, digamos así, promotor del arrepentimiento. Es un incentivo para arrepentirnos. Nos empuja a arrepentirnos. Pero no es arrepentimiento. Y perdonen, por haberse me hizo largo, pero es importante. Muy importante. Y acá es una cosa tan necesaria para nosotros, porque nuestro corazón es engañoso, dice la Biblia, es perverso, y es engañoso más que todas las cosas. Y no sabemos distinguir cuando nos arrepentimos de verdad, cuando estamos jugando a que nos arrepentimos. Lo digo exagerado. Nadie nunca juega, pero nos creemos que nos arrepentimos, no nos arrepentimos nada. Porque nos pusimos tristes. Y creemos que esa tristeza es sinónimo de arrepentimiento, pero no lo es un ingrediente del arrepentimiento. La tristeza sola no es arrepentimiento. Si no hay volverse a Dios, no hay arrepentimiento. Por más triste que te pongas. Con la tristeza sola no alcanza. Y eso lo desarrolla Joel y eso lo desarrolla Pablo en 2 Corintios 7, que es otro de los grandes textos del arrepentimiento. Cuando habla de la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo, hay tristeza que te empuja a arrepentirte, porque uno no quiere vivir con ese mundo adentro. Es espantoso vivir así. Dice la Biblia, el proverbio es el camino de los transgresores es duro. Y nosotros que somos hijos de Dios ya sabemos, todos sabemos. El menor o el mayor grado ya sabemos lo que es el estado de Dios. Todos lo hemos hecho. Y todos lo vamos a volver a hacer diferente. En algún momento. Esta semana, en algún momento, te vas a soltar del Señor. Lamentablemente, pero es la realidad en la que nos movemos en este mundo. Porque la maldad habita en tu corazón. Y es espantoso. Y gracias a Dios por esa tristeza. Porque eso rinde vivir con esa tristeza. Y eso nos motiva a arrepentirnos, porque no lo toleramos, no se puede disfrutar, nos arruina. Es como una agua fiesta de la tristeza. Porque todo ese pecado que tanto nos gusta lo estamos haciendo y nos duele si somos hijos de Dios. Y nos arruina ese placer. Y entonces decimos, bueno, no, esto no, al final esto lo decimos, no quiero hacer esto. Me duele. Pero eso, ese dolor no es arrepentido. Es lo que estamos removiendo. En el hebreo hay dos palabras que se traducen a veces arrepentimiento. suena como una persona que tiene como se le acelera el aliento, la ham. Una persona que realmente está turbada su corazón, está angustiada y sufre. Y se le llama arrepentimiento a veces, pero que se usa para Dios, dice que Dios arrepintió. La idea es que le dio dolor, le dio tristeza, de verdad lo que hacía para la persona. Y a nosotros va a doler, najam. Pero la palabra para arrepentirse, que implica lo que el verdadero cambio es sub, que darse la vuelta, volver a Dios. En el griego del Nuevo Testamento también hay dos palabras. Una es metanoeo, cambio de mente. Que implica, es sinónimo de arrepentimiento. Pero la otra se llama metameloman, que es tristeza. Remordimiento. Es la palabra técnica que usamos en español. No es metameloman, no es metanoeo, es otra cosa. Es tristeza nada más. Es lo que vemos nosotros ahí en 2 Corintios 7, yo lo leo, dice Pablo. Porque si bien os causé tristeza, Pablo escribió una carta denunciando el pecado que estaba pasando ahí, y eso le puso triste. Le causé tristeza con mi carta, no me pesa, dice Pablo. Aún cuando me pesó, pues veo que esa carta causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, dice Pablo. No de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufriera en pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, dice Pablo, produce un arrepentimiento que conduce a salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Interesante. Y está usando ahí la palabra metameo. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Pero hay una tristeza que no es una palabra, no hay otra palabra. Que no se queda ahí, no, solo me puse mal. Me digo, qué barbaridad, que aquí vuelvo a hacer lo mismo. Y no cambia nada, no vuelvo a Dios. Esa tristeza, dice acá, produce muerte. ¿Por qué? Porque sigo haciendo lo mismo. Y eso es. No estamos hablando de muerte, ni siquiera de la muerte en el sentido metafórico, como cuando hablaba Santiago capítulo 1 de las concupiscencias que daba luz, el pecado y el pecado habiendo concebido la muerte. Consecuencias tristes para los terribles de ese mundo. Interesante, Mateo 27:3, no lo busques. Lamentablemente, mal traducido en la primera versión del latín que se hizo de la Biblia por Jerónimo, un católico. Mateo 27:3 dice que Judas, dice la Biblia de las Américas, sintió remordimiento. Y ahí hizo la palabra metameloman. Mateo. Sin embargo, Judas nunca se arrepintió, pero se equivocó. Bueno, lamentablemente, en la esa versión en latín tradujeron esa palabra, la tradujeron mal. Hicieron de eso toda una doctrina católica. Aparentemente, como que Judas esa tristeza fue arrepentimiento, y no lo es. Y de ahí se tomó la idea. Y nuestra vida Reina Valera, lamentablemente, se lo busca, dice ahí que Judas se arrepintió, y Judas nunca. Judas tuvo remordimiento, ¿no? Le dolió lo que hizo. No sé qué le dolió, pero no se arrepintió. Yo uso esto como ilustración para entenderlo yo y que lo entiendo. Es como el ladrón que planea el asalto y lo agarra y se arrepiente de haber robado. En realidad no se arrepiente de haber robado. Se arrepiente de haber hecho un plan tan malo que lo descubrieron. Eso le causa dolor. Y está preso y está llorando todo el día pensando, ¡qué imbécil que soy! Pero no está llorando porque es un ladrón. No te arrepintió. Está llorando porque lo hizo mal. Y va a salir y va a volver a robar esa cosa. Lo va a tratar de hacer mejor, pero va a volver a robar. Y eso lo hacemos nosotros. Y cuando una persona, sin sacar tristeza, no tenga una adicción, usted con ese dolor y se arrepiente 10 veces por día y lo vuelve a hacer. Y se arrepiente, usted no se arrepiente, usted se remuerde, le duele lo que está haciendo, pero no cambia nada. Ese arrepentimiento no le lleva a volverse a Dios, sino sencillamente a ponerse triste. Y usted sigue centrado en usted mismo. Y tampoco es lindo para una persona centrar en sí misma, sentir ese dolor, esa tristeza. Entonces usted quiere sacarse encima esa tristeza, pero no el pecado que lo produce. Solo la tristeza. O sea, el mundo ideal para una persona así es poder seguir con su pecado sin la tristeza que viene como efecto colateral, como la herida de la cabeza del pecado. Pero no se puede, no hay forma. Remordimiento. Y por último, vamos a repasar: primer paso, someterse a Dios; segundo, combatir los pensamientos egoístos; tercero, volverse arrepentidos hacia Dios; cuarto, arrepentirse tanto de los actos como de las motivaciones; quinto, reconocer la maldad interior, todo lo que se sigue, si se quiere, ponerlo en otras palabras, sentir la tristeza, pero siempre con la sabiduría que no es suficiente. Esto es parte de una serie de pasos, no es suficiente. Y sexto, reconocer la desesperada necesidad de la ayuda de Dios. Reconocer la necesidad, esta desesperada necesidad, la necesidad desesperada de la ayuda de Dios. Les dije que íbamos a volver a Joel, me acabo de contar, pero no volví. Después ve a su casa cómo Joel describe claramente que el remordimiento no es suficiente, sino volverse a Dios, cambiar. Dice acá verso 10, entonces terminando, dice: humillado delante del Señor, quiero ser exaltado. Y yo considero que esto es reconocer mi necesidad desesperada de la ayuda de Dios. Humillarme delante del Señor. El arrepentimiento genuino es el último camino para que Dios arregle lo que parece arruinado para siempre. Es lo único. Y esto es como tantas otras paradojas espirituales que tenemos en la Biblia. Dios se exalta al que se humilla. Mejor es dar que recibir. El que pierde su vida la hallará. El que quiera salvar su vida la perderá. Lo contrario. Y asombrosamente, en el mundo de Dios, cuando nosotros nos humillamos bajo el Señor, Él nos exalta. Él nos exalta. Y exaltarse, que citaba acá, humillarse. En primer lugar, humillarse significa reconocer nuestra propia bajeza espiritual, nuestra propia necesidad. Eso significa humillarse. El mejor ejemplo es aquel publicano, ¿se acuerdan? En Lucas 18, que se volteaba el pecho y estaba triste, acercándose a Dios, y al lado de Dios pareció que estaba agradecido, ¿no? Y decía: vamos, te agradezco, Dios, que no soy como este, no soy como el otro, yo soy bueno, soberbio, tremendo. Y el publicano no, ni se animaba a levantar los ojos en el templo. Dice: más el publicano estando lejos, Lucas 18, 13, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ser propicio a mí, pecador. En el original es el pecador, como él. Yo soy el único pecador que existe, así se sentía este hombre. Os digo, dice Jesús, que este descendió a su casa justificado, el publicano, el niño, antes que el otro. Y noten el corolario de Jesús: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y otra vez el contexto es arrepentimiento. Cuando yo me humillo bajo Dios, reconociendo que lo que estoy haciendo es idolatría, es traición a la autoridad de Dios en mi vida, y busco al Señor humillado, el Señor me exalta. Y ese exaltarme, poner en el lugar alto para que yo ahora, desde ese lugar, lo mire ustedes, por el pecado, no se trata de eso. No se trata de darme gloria, ni de darme nada, sino exaltarme, sacarme del pozo. Y el pozo de vos estás. La única forma de salir de ese pozo es que Dios te saque. Y Dios te va a sacar, si te humillas. Si no, no. No. Él te va a sacar. Vos no sabés. Yo no sabés. Y otra vez, a pesar que lo doy en forma de pasos, lamentablemente a veces tenemos nosotros esa manía enseñando la Biblia. De todo transformar en un sistema. Y un sistema no es lo que nosotros necesitamos. Si un sistema de 5 o 6 pasos vino Cristo. Nosotros necesitamos un redentor, una persona, y por eso me gusta estar diciendo Santiago, que aclare todo esto, volvernos a Dios, someternos a Dios, humillarnos a Dios, buscar a Dios, porque Él es el único que puede sacar. No un sistema de paso uno, paso dos, paso tres. Si fuera así, entonces sí, termino yo con todos los pasos, lo logré y me siento un fenómeno. Qué disciplina que tengo, ¿eh? ¿Cómo sabe de esto? Yo dejé de fumar, ¿no es tanto? Yo lo hice. No, para nada. Necesitamos buscar a Dios, humillarnos a la mano de Dios, y Él promete acá, preciosa promesa, Él nos va a sacar del pozo donde estamos, porque nos metimos solos. Señor, te pedimos por favor que aplique tu palabra en nuestro corazón, en nuestra vida, para el lado. Hablo yo por esto con humildad, reconociendo todo esto se aplica perfectamente a mi propia vida, cada día de la semana, cada día del año. Y por eso es que también te doy gracias, Señor. Tu gracia, tu dar mayor gracia. Agradecemos por nosotros porque tú das gracia a los humildes y resistes a los soberbios. Y nosotros, lamentablemente, tenemos una tendencia a esa tibieza, a esa soberbia. Resistimos tu amor, tu gracia, y así nos va a ser. Por favor, Dios, ten misericordia de nosotros, cada uno aquí. Tú sabes qué está metido cada uno. Esa alma dividida que está abrazando, que está tratando de abrazar, además de ti, que tú le permitas con tu gracia, tu luz, tu palabra, el Espíritu Santo, reconocer lo que debe ser limpiado, purificado, para que haya un pequeño cambio. Que tú, por favor, nos exaltes, que nos ayudes a humillarnos de corazón, a volver a ti, a darnos la vuelta hacia ti. A no hacer penitencia ni quedarnos en esa tristeza que no es nada, es algo pasajero. Por favor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, especialmente la persona aquí que ya ha perdido esta esperanza, porque ya se ha arrepentido miles de veces y sigue siendo lo mismo. Por favor, dale la luz, la fortaleza, hacer lo que sea. El milímetro que hay que hacer para acercarse, que tú te acerques los 99 metros, como la 29, 29 metros, hasta sacar esa persona de los pozos. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén.